capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos permites como varones seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú estás lo que has traído, Señor. Gracias porque nos permites perseverar, nos permites estar en tu palabra, Señor. Te pedimos esta noche seas tú enseñándonos, seas tú guiándonos, confrontándonos, sanando, Señor, nuestro ser para que andemos como es digno de ti. Nosotros nos encomendamos a ti en esta hora, Señor. Oh, Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén, mis hermanos. Entonces, veamos, mis hermanos, o hemos venido viendo que un hombre cristiano tiene que ser un hombre maduro. Un hombre que lleva tiempo en el Señor, tiene que ser un hombre sobrio, digno, prudente, sano en la fe. Pero para llegar a ser un hombre íntegro, es decir, completo, que no le falte nada, también hay que ser sanos en el amor. Es necesario, como veíamos la vez anterior, que seamos sanos en la fe, es decir, sin mezclas doctrinales raras, sin distorsión, sin un decaimiento, una fe que realmente está fundada en la palabra y el conocimiento de Dios. Entonces es importante, mis hermanos, lo que creemos. Pero también es importante lo que hacemos, lo que vivimos. Una fe sana, mis hermanos, tiene que producir un amor sano, un amor correcto por Dios y por el prójimo, una práctica sana. Hermano Warren Wiersbe dice al respecto: una fe correcta en la palabra de Dios debe animar a un creyente en el amor. O sea, una vida de amor. Un amor sin distorsión que no se enfríe con el pasar del tiempo o con los problemas de esta vida. Entonces, va a ser el tema de hoy, mis hermanos, un amor sano. Un amor sano que es el que como hombres tenemos que tener. Entonces, primeramente, ¿por qué está enseñando esto el apóstol Pablo? Porque está mandando, entre otras cosas, que sean sanos en el amor las personas en Creta. Entonces, Pablo, como ya hemos venido estudiando, dejó a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente en las iglesias, para que supliera las necesidades que había de liderazgo, estableciendo ancianos, y aquellas deficiencias doctrinales y prácticas también fueran corregidas. Todos estos, mis hermanos, todas estas cosas que habían que corregir eran síntomas de que no todas las cosas estaban bien, de que había ciertas cosas dañadas o deficientes en las iglesias, había cierta contaminación espiritual, y muchos son los que estaban sufriendo los creyentes en Creta, como nos muestra Tito 1.12. El testimonio de uno de los profetas que ya hemos leído varias veces acerca de los propios cretenses. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Y luego el verso 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Entonces, todos esos síntomas que vemos, mis hermanos, nos muestran que habían cosas que no estaban sanas en la fe, en el amor, en la esperanza o perseverancia de muchas personas, de muchos miembros de estas iglesias locales que se encontraban en Creta. Esto nos muestra que había una falta de integridad. Y eso no es parte de la sana doctrina, de una fe sana. Y sin duda, mis hermanos, como vamos a ver hoy, no, es una falta también de un amor sano. Por eso ahora, mis hermanos, Pablo instruye a Tito a que por medio de la enseñanza sana, de la sana doctrina, él pueda guiar a estos hombres en la iglesia, hombres que ya deben tener cierta madurez por su edad, por su tiempo, para que sean corregidos, sean ayudados, sean limpiados de aquellas cosas que los contaminaban. Aquellas cosas que hacía que su fe, su amor, su perseverancia en Dios no fuera sana. Entonces, por medio de la enseñanza, el pueblo de Dios es limpiado. La enseñanza, la palabra de Dios es como esa agua, mis hermanos, que nos limpia de las impurezas. Entonces, si tenemos una herida y una herida se infecta, nosotros la limpiamos. ¿Para qué? Para que no nos enfermemos. Pero si se ha infectado la herida, ¿qué hay que hacer? Igual hay que limpiarla. Todo lo que va a doler más, ¿no? Hay que sacar la costra, hay que sacar la infección. Y así es también la palabra, mis hermanos. Ella llega a nuestras vidas, trata la infección del pecado en nosotros y nos limpia para que estemos sanos en todo aspecto. Bueno, esto, mis hermanos, no es algo solamente exclusivo de aquella época o de aquella región, sino que Dios dejó, como hemos venido viendo, estas enseñanzas también para nosotros, para que nosotros como varones aprendamos a crecer en la integridad. Entonces, bueno, vamos a ver qué es ser sano en el amor, pero para eso hay que primeramente definir de qué tipo de amor está hablando. Sabemos que en el griego hay varias palabras para definir qué es amor. Más o menos 4 palabras usadas generalmente en el griego, dirigidas a aspectos específicos de la vida. Por ejemplo, sabemos que está eros, que es para hablarnos del amor sexual o el amor romántico. Estorge, que es para hablarnos del amor exclusivamente por la familia, no por mi esposa, por mis hijos, por mi papá, por mi mamá. También está filia, que es el amor a los parientes también incluye hijos, pero incluye un poco más, también incluye los amigos, incluye amor entre esposos, entre hermanos, incluso hermanos en la fe, no solamente parientes de sangre. Entonces es un amor un poco más amplio. Y es una manera muy normal que se hablaba en aquella época, especialmente cuando se quería hablar de un amor anegado, un amor entregado. Esta palabra filia, ¿no? Tenemos la iglesia de Filadelfia, ¿no? Los que se amaban. Y ese amor fraternal. Entonces, ese es otro tipo de amor. Pero hay otra palabra en el griego, la palabra agapam. Esa palabra viene de la palabra que es muy utilizada también en el Nuevo Testamento, que es la palabra ágape. Y esta palabra, mis hermanos, aunque en el griego normal la palabra más usada para hablar de amor era la palabra filia o filial, en el Nuevo Testamento hay una connotación interesante de esta palabra agapán o la palabra ágape. Porque ellos usaron la palabra filia y se usa la palabra filia para hablar del amor a Dios en la Biblia. Se usa la palabra filia para hablar del amor fraternal que debe haber entre cristianos o con la familia, hacia otras personas y el prójimo. Pero la palabra ágape se usa de manera muy especial en el Nuevo Testamento para hablar de un amor más amplio, más amplio. Están utilizando esta palabra que es la más usada en el Nuevo Testamento para hablar del amor unas 250 veces en el Nuevo Testamento, tanto entre agapán o ágape y sus variaciones. Entonces, es el tipo de amor que se le pide al cristiano. Un amor que solamente lo puede experimentar alguien que ha nacido de nuevo. Un amor que no solamente es un amor por mi cónyuge, un amor natural, un amor por mis hermanos en la sangre, por mis hermanos en la fe, por mi familia. Es un amor que cuando el Señor Jesucristo usa esta palabra, hasta incluye a los enemigos de la fe. Es un amor más amplio, un amor que solo un nuevo creyente, como decimos, puede experimentar y practicar. Y este amor solamente lo puede tener y experimentar el creyente. ¿Por qué? Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí está la misma palabra ágape, ¿no? Es decir, ser sanos en el amor, es sanos en el ágape. Y acá está hablando que este ágape, este amor que puede incluir a todas las personas, incluso a los enemigos, no vino de nosotros. No era el amor sexual o romántico. No era el amor por mi familia. No era el amor ni siquiera un amor que tengo por mis amigos más apreciados, por la gente más cercana. Sino que es un amor que puede incluir a todas las personas. Pero ese amor dice que no nació en tu corazón ni en mi corazón. Nació por medio de la venida del Espíritu Santo a nuestros corazones, que derramó ese amor, el amor de Dios, el amor que puede incluir a toda la humanidad, como Dios ama a todos los seres humanos. Este amor proviene de Dios y es diferente porque los otros tipos de amor en su mayoría son naturales. El enamoramiento surge prácticamente sin pensarlo, ¿o no? Uno ni pensaba cuando se enamoró, ¿no? Y después de ahí pues se construyó, se decidió amar a esa persona más allá de un enamoramiento pasajero. Pero no fue algo que de repente yo iba por la calle y escogí amar a alguien y casarme con esa persona. No es algo que nos viene de repente, sin esperarlo. No requiere mucho de nuestra voluntad. El amor por los hijos o los parientes tampoco requiere mucho de ejercitar nuestra voluntad. Nos nace de manera natural. Hay gente que no, pero lo más normal, lo más natural es que amemos a nuestros hijos. Que amemos a nuestra esposa. Que las mujeres amen a sus esposos. Eso es algo normal. No hay que hacer mucho esfuerzo para que tengamos esa inclinación de amar a nuestras familias. Y el amor por nuestra familia, esposa, amigos íntimos y más cercanos tampoco es difícil de manifestar. Jesús dijo que no había nada de especial en amar a quienes nos aman. Es algo muy normal para todos. Eso también dice que lo hacen los gentiles. Hace gente que no conoce a Dios. Pero este amor, mis hermanos, que estamos estudiando hoy, este amor en el cual hay que ser sanos, es un amor, como venimos viendo, más amplio. El amor de Dios es un amor superior, es diferente porque abarca a todos los hombres indiferentemente si son familia o no, si son esposa o esposo, si estoy enamorado o no, si es mi amigo, si es mi enemigo, si es creyente o es incrédulo. El amor que proviene de Dios, el amor, este amor es depositado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Entonces va mucho más allá de sentimientos que nacen en nosotros. Y sí involucra, mis hermanos, nuestra mente y nuestra voluntad de una manera más dispuesta que los demás tipos de amor natural. El amor, su práctica en nuestras vidas puede verse afectada, mis hermanos, también. Este tipo de amor que hemos recibido de Dios puede afectarse. También pensamos que como es el amor de Dios, es inalterable, ¿no? Ya fue depositado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Pero, mis hermanos, si hay una advertencia que ser sanos en este tipo de amor es porque puede ser alterado o puede degenerarse. No puede contaminarse, puede enfermarse. Entonces, un amor, su práctica en nuestras vidas puede verse afectada especialmente con el pasar del tiempo. Por eso que aquí se habla de hombres mayores, hombres que llevan tiempo en la fe, que tal vez comenzaron con un amor sano, pero que con el tiempo se fue degenerando y dejó de ser sano. El hermano David F. Burt dice, a veces los viejos, hablando de los viejos cristianos, ¿no?, se vuelven ariscos, intolerantes, gruñones, egoístas, quejumbrosos y críticos con los demás. Su conversación se centra en sus propios achaques físicos y ansiedades económicas. Se caracterizan por el mal humor y la impaciencia, ¿no? Eso nos puede pasar a todos los hombres, mis hermanos. Puede que nosotros comencemos con un amor, con una calidez en nuestro corazón por el Señor, por su obra, por las personas, pero con el pasar del tiempo ese amor vaya degenerando, hermanos. Se vaya apocando. Se vaya convirtiendo en quejas, en amargura, en desesperanza. Entonces, muy interesante lo que dice nuestro hermano aquí. Entonces, el amor, mis hermanos, requiere el uso de nuestra mente, voluntad como hombres que tienen una vieja naturaleza operando en sus vidas, contraria a ello. Tendemos al egoísmo, tendemos a la queja, tendemos a ser ariscos, a ser duros, obstinados, y entre muchas otras cosas, mis hermanos, eso afecta cómo amamos a los demás. Esa es nuestra tendencia natural. La tendencia natural del hombre no es amar como Dios ama. Todo lo contrario, un amor con todo este tipo de contaminaciones o degeneraciones. Incluso el amor más puro, mis hermanos, si se descuida, puede generar en lujuria, obsesión, deseos impropios, codicia, etcétera, y otros males que, mis hermanos, solo muestra que nuestro corazón está enfermo en nosotros y que ya no tenemos un amor sano. También el amor se puede enfriar. Cuando llegamos a Cristo podemos tener un corazón tierno, lleno de amor, derramado, pero con el tiempo la maldad de este mundo puede afectar ese depósito en nuestro corazón. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el ágape, el amor, ese tipo de amor benevolente por todas las personas se puede enfriar. Tal vez en los últimos tiempos no es el amor por mi familia que se va a enfriar, no es el amor por mis seres queridos o por los que me aman. Tal vez el amor, como muestra aquí, que se va a enfriar, es amor por la humanidad, por las personas, por los enemigos, por los perseguidores, por aquellos que no conocen a Dios. Ese amor, si el amor de Dios en nuestros corazones, ese amor abnegado, sacrificial, Jesucristo dijo que se va a enfriar en muchos por multiplicarse la maldad. Y nosotros, mis hermanos, vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de situaciones crueles, duras, que pueden afectar el amor en nuestras vidas, haciendo que nuestros corazones se endurezcan con Dios y con las personas por tanta maldad. Muchos se dejan enfriar por los afanes de esta vida. Los hombres, mis hermanos, podemos tender a enfocarnos tanto en el trabajo, tanto en las circunstancias, tanto en las necesidades, que nos olvidamos de Dios. Muchos dejan de buscar a Dios, su voluntad, y empiezan a desconfiar de sus planes, de su amor, de su cuidado, de su dominio, de su providencia, y terminamos fríos, lejos de la comunión con Dios y con los hermanos, con los hombres de Dios. Entonces, muchas cosas en esta vida, mis hermanos, que pueden enfriar ese amor. Nos podemos volver personas desganadas, desanimadas. Le perdemos el gusto a la vida porque ese amor, mis hermanos, se ha enfriado. Es cuando muchos dicen, es que ya no siento a Dios. No siento su amor y Dios se ha ido. Así muchos piensan. Pero Dios nos ha ido, mis hermanos. Somos nosotros que nos hemos vuelto insensibles en muchos casos. Nos hemos alejado del amor de Dios y hemos dejado que otras cosas colmen nuestro ser. Puede ser por las maldades del mundo, puede ser por los afanes de esta vida. Quejamos que eso enfríe el amor a nuestros corazones. Y pasó muy fácil para los hombres. Puede que ni que haya ninguna dificultad. Que en nuestro diario vivir nosotros nos enfocamos tanto en el trabajo, tanto en los afanes de esta vida, que empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar la palabra, empezamos a congregarme. Y ese amor que fue depositado en nuestros corazones, por falta de uso, falta de práctica, se empieza a enfriar. Empieza a enfriar, mis hermanos. Entonces, es como el matrimonio. Si yo estoy con mi esposa, uno está ahí trabajando el amor, está ardiente el amor, uno está echándole gasolina, digamos, echándole ahí combustible. Pero si yo me paso viajando lejos de mi esposa, lo más seguro es que ese amor se va enfriando. Si yo estoy lejos de Dios, el amor se va a enfriar. Si estoy lejos de los hermanos, el amor se va a enfriar. Puedo estar en mi casa y estar muy metido en el trabajo y que el amor por mi esposa y mi familia se enfríe, por estar metido en tantas cosas. También, mis hermanos, tenemos que tener cuidado porque no solo el amor se puede enfriar en nuestros corazones, sino que también este amor se puede volver un amor envanecido. Esa es otra cosa que puede ocurrir, un amor que degenera en vanidad. Este es un falso amor, un amor aparente, pero que nada genera, que solamente son puras palabras. Dice que ama a todos, pero no busca el bien de nadie. Dice que conoce y ama a Dios, como los cretenses. Pero dice que desean conocer a Dios, pero lo negaban con sus hechos. Es un amor vano, un amor de pura palabra, es un amor falso, engañoso e hipócrita. Es un amor que se ha degenerado. Falso, porque no es amor, realmente. Engañoso, porque nos engañamos a nosotros mismos pensando que somos personas que aman a Dios, realmente cuando solamente buscamos es agradarnos a nosotros mismos. Ni que amamos a los demás, usamos lo más como un medio para agradarnos. Es hipócrita porque nos lleva a hacer todo lo contrario a lo que decimos creer, aspirar, llevándonos a traicionar el amor supuestamente profesado a Dios y a otros. ¿Usted ha visto ese tipo de reacciones? Esas personas que vienen con palabras bonitas, pero hacen todo lo contrario para herirlo, como Judas. Judas estuvo con el Señor, profesó un amor. Él, uno puede decir, no, miren cómo amaba el Señor. Cuando todo el mundo se fue, él estuvo con los dos y se quedó con el Señor, no lo abandonó. En la última cena estuvo con él. Lo llamó su amigo el Señor, no, seguro que le amaba mucho el Señor Jesús. Lo amó tanto que realmente lo que amaba era el dinero. Y fue el Señor Jesús como una fuente de ganancia, una fuente de satisfacer sus deseos. Entonces Judas, mis hermanos, es un ejemplo en la Biblia de un falso amor, un amor que era vano, era mentiroso, era hipócrita, era falso. También hay otro tipo de peligros en el amor, mis hermanos, este amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, el que se pierda. Otros pierden el amor. Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ellos perdieron el primer amor, lo dejaron, no es que se les perdió por ahí. Cuando hablamos de perder, no es que se les perdió, que ya no lo encuentran. Es que ellos habían dejado el primer amor. En ocasiones comenzamos nuestra vida cristiana y servicio a Dios con un amor ferviente, un amor entregado. Buscamos la voluntad de Dios, amamos a nuestros hermanos en la fe, buscamos que los hombres conozcan a Dios. Pero incluso entre los más maduros, mis hermanos, entre los hombres de Dios que más han trabajado en el servicio cristiano, como en su iglesia en Éfeso, que es una iglesia que tenía arduo trabajo, el amor se puede dejar, se puede perder. Incluso en un ambiente así, mis hermanos, de avivamiento, de servicio a Dios, podemos dejar el amor por Dios. Los hombres tendemos a estar muy ocupados en nuestro trabajo, profesión y a veces familias. Y podemos tener un éxito tan aparente, tan natural en estas áreas de nuestra vida, que en mi familia todo va bien, que en mi trabajo todo va bien, en mi profesión, mis estudios, que pensamos que porque estamos haciendo todo correcto, ¿Estamos bien? Que todavía amamos, es que yo hago todo eso porque amo a Dios. Y puedo estar haciendo todas esas cosas bien y haber dejado el amor por Dios. Haber dejado de amar a Dios y empezar a amar esas cosas. Uno puede amar el ministerio más que a Dios, mis hermanos. Uno puede amar el servicio cristiano más que a Dios. Uno puede amar a su familia más que a Dios. Es que Dios dice que yo debo ser un buen esposo y termino amando más a mi esposa que a Dios. Es que Dios dice que debo ser un buen padre y termino idolatrando a mis hijos. Y dejando ese amor que debería tener por Dios. En ocasiones nos dejamos hasta agobiar por tanta carga que tenemos en nuestros hogares, trabajo y a veces el ministerio, que nos quemamos. Nos agotamos, vaciamos el tanque y aún así queremos seguir avanzando, pero ya no avanzamos con amor. Seguimos avanzando como porque hay que hacer las cosas y yo fui responsable y yo fui un hombre correcto y sigo avanzando. Correctamente, pero sin amor, o sea, de manera incorrecta. Tanto que somos capaces de seguir adelante, pero ya no le sentimos gusto a las cosas que hacemos. Sentimos que ya no sentimos el mismo interés y anhelo por el Señor y su obra. Ya no tenemos ese mismo ánimo de ver a nuestra familia, nuestro trabajo. Ya nada tiene sentido. Hay personas que, mis hermanos, no les falta trabajo, su familia está estable. Pero como han perdido este primer amor, mis hermanos, que el amor le ha sentido a la vida, mis hermanos. Se da cuenta que Dios, nosotros no debemos dejarnos gobernar por las emociones ni los sentimientos. Pero si perfecto sentido, el amor, las emociones, le dan sabor a la vida. ¿Qué sería el amor romántico sin emociones? Aburrido. No tendría sabor, no tendría sazón, no sería insípido. ¿Qué sería el amor por mi hijo si yo no lo amara? ¿Qué me uniría a mi esposa? A Dios, su obra. Si no hay amor, hermanos, no hay nada. Nada tiene sentido para nosotros. Dios nos permite sentir. Ahora, esos sentimientos tienen que corresponder a una realidad, obviamente. Y alimentan un trabajo continuo. Es como el barco que trabajaba a vapor. Había que estar alimentándolo constantemente para que avanzara. Sin fuego en él, en su horno, no avanzaba. Ahora, no avanzaba hacia cualquier lugar. Había algo que lo guiaba, así como nos guía la palabra de Dios. Nos guía la persona y el conocimiento del Dios verdadero, a cuál es nuestro objetivo. Pero ese objetivo nos lleva el amor por Él. Queremos estar con Él. ¿Qué sentido tendría estar en la Nueva Jerusalén, mis hermanos? Rodeados de un mar de cristal, con calles de oro, polvo de oro, al caminar. Nada, hermano, tendría ningún sentido si no está el Señor ahí, si no hay amor por el dueño de esa ciudad. Entonces hay gente que anda en su vida, mis hermanos, hombres, exitosos en sus profesiones, especialmente los que no conocen a Dios y no le encuentran sentido a la vida, aunque todo les vaya bien en este mundo. Pero también hay hombres cristianos que pierden el amor por Dios, por su familia, este amor que debería haber en sus corazones por las personas, por la obra del Señor, y empiezan a perder sentido a todos. ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué congregarme? Ay, ¿yo para qué me esfuerzo tanto como esposo? Yo para qué, nada tiene sentido cuando perdemos el amor. El hombre fue diseñado para hacer las cosas con un sentido. Solo que ese sentido no se encuentra en las cosas mismas que hacemos, sino en Dios que derramó su amor en nuestros corazones. Ese amor es la motivación, es la gasolina con la que avanzamos contra todo sentido, aun contra lo que nos disgusta en esta vida. Es por amor, mis hermanos. Un amor que no es natural. Otros pierden el amor, pero no se dan cuenta, como le pasó a esta iglesia en Éfeso. Tal vez externamente seguía haciendo lo mismo. Se seguían congregando, seguían ayudando a las viudas, seguían evangelizando, ofrendando, y nadie notaba que algo faltaba, lo más importante. Pero Jesús lo notó. Ya no tiene el primer amor. Dios lo notó. Él había dejado, esta iglesia había dejado el amor por Dios. El primer amor, y seguían adelante, pero su corazón ya no estaba con Dios como en el principio. Como hombres, mis hermanos, nosotros tendemos a dejar lo importante para ir en pos de muchas veces de cosas que parecen necesariamente urgentes. Y dejamos lo realmente importante. Nosotros no podemos sacrificar la comunión con Dios, mis hermanos, que alimenta ese amor. La palabra de Dios, sus promesas que alimentan ese amor. La comunión con nuestros hermanos, con nuestra familia, que alimenta ese amor. Como hombres tenemos que proveer, tenemos que proteger, tenemos que servir, tenemos que liderar, Tenemos que suplir, corregir, pero no podemos, mis hermanos, hacer ninguna de estas cosas si dejamos o perdemos el amor. No podemos hacerlo de una manera correcta. Pues decimos, nuestra esposa nos reclama o los hermanos dicen, pero ¿por qué no te congregas? No, que no ves que yo tengo que proveer o no ves que yo no puedo dejar de hacer esto. Y por tanto hacer esas cosas, mis hermanos, dejamos lo más importante. La razón por la que realmente somos protectores, porque somos líderes, porque somos proveedores, no es por amor. O lo hacemos porque estamos aburridos y qué chévere mantener a la gente en mi casa. No, es porque hay amor. ¿Por qué me congrego? ¿Por qué estoy con los hermanos? ¿Por qué estudio su palabra? Por amor, y no se vuelve algo sin sentido. Algo tedioso, algo cansón, mis hermanos. Algo que termina acabando con nosotros y con todo lo que podamos hacer. Necesitamos un amor equilibrado y completo. Si nuestro amor es insano, mis hermanos, de nada sirve nuestro mayor esfuerzo. Como dice 1 Corintios 13, versículo 1 en adelante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿No, hermanos? ¡Qué tremendo! Podríamos alcanzar las cosas, lo mayor en la fe como cristianos, lo mayor en el conocimiento como humanos, lo mayor, mis hermanos, en cuanto a un sacrificio, de nuestras propias vidas, y nada tendría sentido si no hay amor. Nada tendría sentido. Si puedo hacer todo, ser más fuerte, el más responsable, el mejor hombre, y pierdo el amor por Dios y los demás, no sirve de nada. ¿No? Tiene sentido tal sacrificio. Ahora, por un momento, mis hermanos, vamos a sentarnos en la siguiente parte del versículo 4 hacia adelante, porque aquí no estoy hablando del amor. Y realmente aquí en Corintios podemos aprender un poquito, 1 Corintios 13, qué no es el amor y qué sí es el amor sano. Porque acá nos explica el apóstol Pablo qué es el amor. Y en todas esas palabras, amor aquí es ágape, es amor desinteresado, es amor sacrificial, es amor benevolente para con todos y no solamente para algunos. No es amor exclusivo, sino es amor amplio. Entonces, ¿cómo es un amor sano? 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esto es una expresión de que es el amor sano. Afrenta enfermedades y contaminaciones de la carne y del mundo. El amor ideal, el amor presentado como debe ser. El amor el cual tenemos que aspirar, mis hermanos. Es el amor de Dios maduro y completo, tanto hacia Dios como hacia el prójimo. Es el amor del cual nos dio ejemplo nuestro propio Dios. Entonces, primeramente Dios nos dice por su palabra, ¿qué es el amor? ¿Qué es? Lo dice en dos frases, en dos palabras. Primero dice, el amor es sufrido, es benigno. Entonces, sufrido, macrosumeo. Significa tener un espíritu largo, que aguanta o paciente, esperar con paciencia, tardar en responder, dispuesto a sufrir. Entonces, el amor sano, mis hermanos, es resistente al sufrimiento. Es capaz de aguardar en paciencia la obra de Dios, tanto en las circunstancias como sobra en nosotros, como en otros. Entonces, es un amor paciente. También dice que el amor es benigno. Es decir, compasivo o benevolente. Por ello, no se preocupa por las se preocupa por las necesidades de otros y por el bien de otros, sean familia, amigos, o sean incluso enemigos o adversarios. Es un amor benevolente para con todos, como el que dice Romanos 12:20, acerca de los enemigos. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Esta fue una descripción de cómo es ese amor benévolo, mis hermanos. Como decíamos, el amor ágape, este amor que se habla aquí, este amor, el amor de Dios, mis hermanos, es un amor benevolente para con todos. Incluso los enemigos, como aquí describe el apóstol Pablo. Ese es el amor que nosotros deberíamos tener hacia los demás. Entonces, un amor dispuesto a sufrir, a esperar, pero que también es bueno para con todos. Busca el bien de todos. Si es un amor exclusivo que solo busca el bien de algunos, no es la descripción que está haciendo aquí Pablo del amor de Dios. Un amor dispuesto a sufrirlo todo y un amor dispuesto a amar a todos. De modo que el amor es lleno de lo bueno y ausente de lo malo, porque también dice que el amor tiene ciertas el amor sano tiene ausencia de ciertas cosas, así como un cuerpo sano tiene ausencia de enfermedades. El amor sano tiene ausencia de ciertas cosas. Y acá dice, el amor no tiene. O sea, hay cosas que el amor no tiene. Porque al final estaría mezclado, contaminado, adulterado, enfermo. Entonces, ¿qué cosas pueden enfermar el amor? Que no debería tener. Primero, dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. Entonces lo primero que dice es que no tiene envidia. El amor de Dios no tiene envidia. No envidia. La envidia es enemiga de un amor sano. No nos deja amar a las personas porque en lugar de amarles a ellos, amamos y deseamos lo que ellos tienen en vez de ellos. ¿Por qué? ¿Qué es la envidia? Desea lo que el otro tiene. O sea, yo no puedo amar a esa persona porque deseo tanto lo que tiene que no me deja ver a la persona. No me deja amarla. A fin no fue Dios con nosotros. La Biblia dice que Jesucristo no estimó ser igual a Dios. Y cuando se hizo hombre, dijo, ay, que tú estás allá en el cielo, Padre, y yo aquí en la tierra sufriendo, ¿no? Jesús no tuvo envidia. Jesús amaba a su Padre y vino por amor al Padre a sacrificarse. Y vino por amor a nosotros a dar su vida. Entonces, mis hermanos, el amor no puede tener envidia. Si yo deseo lo que tienen otros y eso me impide amarlos, entonces voy a estar enfermo en mi corazón. Porque a ver, un amor es por las posesiones, un amor por las cosas, por las circunstancias de las que otros gozan. En vez de un amor por Dios y un amor por el prójimo, un contentamiento con Dios. Entonces, como no estoy contento con Dios y con lo que Él me ha dado y con lo que Él hace en otras personas, no estoy contento con lo que Dios le ha dado a otros, me vuelvo envidioso. Entonces, eso impide un verdadero amor, un amor sano. Vamos a pasar muy rápido por esta lista porque hay mucho que ver. También dice que el amor no es jactancioso. Esa palabra es perperos, jactancioso o fanfarrón. Es decir, que el amor no busca jactarse de lo que tiene, o sea, presumirlo, sino que es humilde. El deseo de la jactancia es sobresalir sobre otros por encima de los demás, por lo mismo que no nos permite amar a las personas. Con libertad, nos ponen una falsa competencia con el prójimo, de modo que en lugar de admirar la obra de Dios en otros, buscamos ser el centro de todo. No estoy contento con lo que Dios hizo, que yo quisiera ser el centro del universo, solo que sea el evangelio cristocéntrico no me gusta. Debería ser yo primero, yo segundo, yo tercero, cuarto y quinto y sexto, ¿no? Es un amor que busca sobresalir a él, que busca ofrecer a Dios para exaltarse a él. Busca ofar el prójimo para saltarse a sí mismo. Esa fue una enfermedad del corazón, mis hermanos. Afecta a los hombres. Los hombres vivimos en un mundo tan competitivo que a veces eso nos mete hasta en la iglesia, mis hermanos. Y estamos expuestos a eso en todas nuestras áreas. Como hombres, nos comparamos con otros esposos, nos comparamos con otras personas en el trabajo, con nuestros jefes. Y siempre tenemos como un anhelo de sobresalir. Pero no por la motivación, no por la excelencia, no por la gloria de Dios. Eso es lo que decimos muchas veces. A veces por fanfarronear, es que mira todo lo que he alcanzado. Mira la casa que tengo, el carro que conduzco. Y eso no nos permite amar a Dios, porque empezamos a vivir para tener esas cosas, ese supuesto estatus. Y eso nos impide amar a Dios y nos hace pasar por encima de nuestro prójimo. No nos permite amarlos. También dice que el amor no se envanece. La palabra fusio en griego. El sentido primario es soplar, inflar. Es decir, hacerse orgulloso o altanero. El amor no se hace orgulloso. Si hay un enemigo del amor, mis hermanos, es el orgullo. Por el orgullo, el diablo y sus ángeles hicieron demonios. El orgullo nos aleja de la reconciliación, nos impide perdonar, nos mantiene enemistados con nuestras esposas. ¿Cuántos problemas hay en el matrimonio, mis hermanos, por causa del orgullo? Es que ella me dijo, es que ella me hizo, es que se lo merece porque yo hice bien y él hizo mal. El orgullo impide que pidamos perdón y nos reconciliemos en amor con las personas. El orgullo impide que admitamos nuestros errores delante de Dios para ser reconciliados con Él. El orgullo hace que familias se separen. El orgullo destruye, mis hermanos. Destruyó esa unidad que había en el cielo. Separó a ángeles, los dividió en dos, los que amaban a Dios y los que se amaban a sí mismos y buscaban su propia gloria. El orgullo infla, al final es puro aire, mis hermanos, porque aquellas cosas que a veces nosotros nos orgullecemos son vanidades, por eso envanece. Nos orgullecemos de cosas que deben dar vergüenza, nos orgullecemos de cosas que ni existen, de cosas imaginarias, un estatus que no tenemos, de algo que no somos. En el que Jesús otra vez se humilló a sí mismo. Lo hizo diferente. Jesús sí es, y Él se humilló a sí mismo. Él no pensaba que Él era, Él es Dios. Él es el Señor, el soberano de los reyes de la tierra, el Verbo encarnado, el por quien fue hecho todo y para quien todas las cosas existen y en quien todo subsiste. Y Él no se enalteció a sí mismo, sino que se humilló, se vació, se desinfló. Lo contrario a esto. Por eso pudo mostrarnos amor. Si Dios hubiera dicho, no, yo fui tan digno, y Él es digno, que cómo yo voy a morir por esta gente tan pecadora y terrible. Si Dios hubiera pensado así, mis hermanos, estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces tenemos que despojarnos del orgullo. Así como se despojó, Dios no fue orgulloso y por eso pudo perdonarnos. El orgullo no nos deja perdonar, no nos deja amar. Y mis hermanos, Dios resiste a los orgullosos. El orgullo nos permite acercarnos y tener comunión íntima con Dios. Para recibir esa provisión de amor. Para amarlo a Él y a los demás. También dice en el versículo 5, no hace nada indebido. La palabra es chemoneo. Es comportarse indecentemente, actuar inapropiadamente, ser descortés, comportarse sin gracia, sin honor. Es decir, el amor, mis hermanos, tiene modales. Por eso no tenemos que comportarnos como veíamos antes, como los demás, como dicen aquí en Colombia, guaches. Que no sea guache, le dicen, cuando son mal educadas, enojonas, tratan mal a las personas, son descorteses con los demás. Como hombres, muchas veces, mis hermanos, podemos llegar a ser muy duros, muy toscos, muy groseros con las personas, creyendo que es lo normal, es que así hablamos los hombres. Es que así es mi temperamento, porque eso no es carácter, es temperamento, mal temperamento. Temperamento no rendido al Señor. Entonces, ¿los hombres tendemos o no tendemos a eso? Los hombres tendemos a eso, mis hermanos. El matrimonio se nota mucho, las mujeres son tiernas, dulces. Y nosotros para pedir, nos falta amabilidad. Para dirigir, nos falta amor. Pasa una situación y estamos gritándoles. Es algo que tendemos mucho. Nuestro hijo se comporta mal y ya estamos ahí, ¿no? No respondemos de la mejor manera. Y eso nos impide amar a las personas de la manera de vida. También, como vimos otras sus connotaciones, es hacer algo indecente. El amor no ofende nada indecente. Es decir, nuestro amor debe ser puro, sin mezcla, no con inmoralidad o malas intenciones o procurando aprovecharse de las personas. Esto también pasa con las personas en el mundo, con los hombres en el mundo. Este mundo hay muchos ejemplos de un amor malsano que busca sacar provecho de las personas. Y el amor, mis hermanos, no debe hacer nada indebido. En el mundo donde los hombres con un supuesto amor se aprovechan de mujeres, por ejemplo, en el área sexual, o acosando, faltando el respeto, diciendo que es porque las aman. Y usted ve las canciones que hablan sobre las mujeres, mi hermano, son puras vulgaridades, pura indecencia, y a eso el mundo llama amor. Pero eso no puede ser el amor, nuestro amor hacia nuestras esposas, hacia nuestras hermanas, hacia las mujeres que no conocen a Cristo. Tenemos que cuidarnos, mis hermanos, porque el amor puede generar a inmoralidad, a indecencia. Pero el amor no tiene intenciones indecentes hacia los demás. Hacia las demás. Como el caso de Amnón y Tamar, ¿no? Así que supuestamente la amaba. ¿Pero qué hizo? Un acto indecente. Abusó de ella. Lo planeó, lo tramó. Supuestamente era amor. Pero no era amor, porque el amor no ofende a indebido. Si lo hubiera amado, lo hubiera respetado. Lo hubiera dicho como ella dijo. Si tú pides a mi padre David, él no te va a negar. Esa era la manera correcta. Hacerlo decente, ir al papá, pedirla. Pero él buscó y hizo lo indecente. También sigue diciendo ahí el versículo 5. Dice, no busca lo suyo. Es decir, no es egoísta. No se ha aprovechado de otros para sacar para sí mismo a costa de los demás. Si hay algo, mis hermanos, con que los hombres batallamos, es con el egoísmo. El egoísmo impide amar de manera sana a los demás, porque el egoísta, aunque parezca que hace o toma decisiones para el bien de otros, mis hermanos, siempre está pensando cómo sacar su tajada o cómo aprovecharse de otros para su situación. Muchos hombres aún esconden su egoísmo cuando son descubiertos, diciendo, ¿no ves que lo hago por tu bien? No falta esa excusa, mis hermanos, cuando su esposa se da cuenta que está siendo egoísta, que está buscando su provecho, que está buscando salirse con la suya. Y nosotros decimos, no, que eso es lo que conviene. Eso es lo que hay que hacer. Que así se hacen las cosas. Y muchas veces lo que eso está encubriendo, mis hermanos, es nuestro egoísmo, que no permite que amemos sanamente a otros, porque los convertimos en un medio para servirnos a nosotros mismos. Cuando los hombres, mis hermanos, ¿sabe por qué fuimos hechos fuertes, fuimos hechos líderes, sacerdotes en nuestro hogar? Para servir. Para servir a otros. Nosotros, los hombres, somos líderes porque somos siervos. Jesucristo es nuestro líder y Él vino a servir y no a servirse de nosotros. Nosotros tenemos que ver los demás, a Dios, a nuestra familia, a nuestro prójimo, a unos incrédulos como un medio para servirnos a nosotros mismos, mis hermanos. Como el caso de Abraham con Sara. Él fue egoísta. Él tenía miedo por su propia vida. Y dijo, di que eres mi hermana. A una costa de que ella pudiera ser ultrajada por Faraón y más tarde por Abimelech. Dijo, es que cuando lo descubrieron dijo, no, que yo tenía miedo que si ustedes descubrían que era mi esposa, como es tan bonita, me iban a matar por causa de ella. Pero ella le había dicho, di que eres mi hermana para que me vaya bien a causa de ti. O sea, para que todo el mundo lo tratara bien. Eso, ahí nuestro querido Abraham fue egoísta. Él buscó para sí mismo su bien a costa de su esposa. Entonces eso nos muestra que el hombre tiende a eso, mis hermanos. Nosotros podemos buscar a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestro trabajo, la iglesia, el Señor, para buscar bien para nosotros a una costa del mal de otras personas. Eso es egoísmo. El egoísmo destruye a los demás para alzarme a mí, para llenarme a mí. También sigue diciendo, no se irrita. Paroxinomai. Estar trastornado, estar enfadado, irritado, afligido. Es como dice David a mis hermanos, airaos, pero no pequéis. No es que nosotros nunca nos podamos enojar, no es que esté diciendo aquí que el que ama jamás se enoja. Es una mansa paloma y nunca nada le cae mal. No sé si es lo que está hablando aquí. Acá habla como dice, algo trastornado. Es una ira, un enojo que trastorna, un enfado que nos lleva a pecar. Es una actitud de exasperación, de enfado que nos lleva a pecar en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que decidimos, en las decisiones que tomamos. Como cuando nos enojamos tanto que hicimos algo hiriente a la esposa, o algo hiriente a nuestros hijos, o algo hiriente a un hermano en Cristo. Y luego, sumado a eso el orgullo, no nos queremos retractar y reconocer que hablamos equivocadamente, ¿no? Entonces, si vamos a tener un amor sano, mis hermanos, tenemos que tener dominio sobre la ira en nuestras vidas y actitudes, porque con ella, mis hermanos, dañamos a nuestras familias, herimos al prójimo, hacemos el mal a nuestros enemigos, a quienes tendríamos que tratar con benevolencia. Acordémonos, fino el caso de Caín y Abel. Caín se irritó con su hermano, porque tuvo envidia, y fue orgulloso. Y entonces, él dijo que su ira lo dominara. No dominó, se dijo, el pecado está a la puerta, pero tú te enseñarás de él. Pero no se quiso enseñar de su pecado. Él dejó que su ira se enseñoreara de él y terminó pecando. Entonces Caín mató a su hermano Abel porque no tenía un corazón sano, un amor sano por su hermano, porque estaba lleno de ira su corazón. El Señor Jesús advirtió acerca de la ira, ¿no? La ira puede llevarnos a matar personas en nuestra propia mente y corazón. También dice, hablando de algo muy parecido, dice, no guarda rencor. La palabra kakos, en griego, que puede ser algo inmoral, perverso o mal. O sea, no guarda algo inmoral, perverso o un mal deseo hacia los demás. No les desea el mal. No guarda malos deseos para las demás personas. Cuando somos heridos, agraviados, decepcionados en lo natural, el hombre va a querer, ¿qué? Venganza, retribución. Va a guardar odio, malos deseos contra las otras personas. El perdón, mis hermanos, nos ayuda a limpiarnos de tales deseos para poder amar de manera sana. Un corazón lleno de rencor es un corazón enfermo que no es capaz de amar sanamente. Nosotros mismos, hermanos, tenemos que ser rápidos para perdonar y así mantener nuestro corazón limpio de rencor para que el amor de Dios pueda fluir libremente de nosotros hacia Él y hacia las demás personas. Entonces hay que limpiarse el rencor de los malos deseos, hay que saber perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Imaginen que Dios hubiera guardado rencor e ira contra nosotros toda la vida, mis hermanos. No habría posibilidad de ser perdonados. Y Él tenía derecho a vengarse de nosotros y Él nos justificó por medio de derramar su ira santa sobre su Hijo. Versículo 6. Vamos a ir más rápido porque avanza el tiempo. Dice, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, primeramente dice que no se goza de la injusticia. Entonces, el amor, mis hermanos, no puede soportar la injusticia. No puede estar alegre con lo malo. Un corazón así, sin duda, está contaminado por el pecado, la amargura y el rencor. Es que le pasó a fulano tal cosa. Y uno dice, ay, que se lo merecía. No sabes cómo es fulano, sabes lo que me hizo. Entonces no podemos andar, mis hermanos, alegrándonos con el mal de otros. Ese no es el amor de Dios. Que en lugar de alegrarse con el castigo que merecíamos, se alegró más con nuestra salvación. Y más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, mis hermanos, que por uno que va a ser condenado. Hay mucho más gozo, mis hermanos, dice las Escrituras, por un pecador que se arrepiente. Nos podríamos estar alegres cuando los enemigos de Dios se convierten y no cuando son juzgados. Imaginaríamos derramar lágrimas cuando el injusto perece, porque no es la voluntad de Dios que el injusto perezca en sus pecados, sino que se arrepienta. Entonces, todas esas son cosas que el amor no debe tener. Pero luego hay cosas que el amor sí debe tener, ciertos ingredientes que un amor sano tiene. Ahí sigue el versículo 6. Se goza en la verdad. Si hay algo que debe tener el amor, es un gozo de la verdad. El amor verdadero, mis hermanos, el amor cristiano, tiene que tener sus afectos en lo verdadero, no en lo falso, no en lo engañoso. Y se alegra de que otros anden en esa verdad. Como dice Tercera de Juan, capítulo único, o sea, 1, versículo 3. Pues mucho, dice aquí el apóstol, la entrelaza de cómo estaba Gallo, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, el mayor bien, mis hermanos, para los hombres es que conozcan a Dios y anden en su palabra. Un corazón sano amará la palabra de verdad, la palabra de Dios, y su gozo será que los hombres anden en esa verdad. Que tu familia, tu esposa, tus hijos anden en la verdad debería llenar de gozo tu corazón, si eres un hombre con un amor sano. Cuando nos da igual, mis hermanos, que los hombres conozcan a Dios o no, cuando nos da igual que se pierda nuestra familia, que los hombres pisoteen la verdad, no estamos gozando en la verdad. Nos falta algo a ese amor para que sea sano. Es un amor deficiente. Entonces nosotros mismos, hermanos, si es nuestro caso, hemos perdido el amor por lo verdadero. El amor por la verdad, mis hermanos, nos tiene que llevar a exaltar la palabra de Dios y anhelar trabajar para que otros lo conozcan y vivan para esa verdad. como el caso del apóstol Juan. Se gozaba no solamente que la verdad fuera enseñada, sino que los hombres pudieran vivirlas, pudieran vivir en esa verdad. En realidad, nos gozo que nuestros hermanos anden en la verdad del Evangelio, que la gente se convierta a Jesucristo. Si eso en el cielo fue una fiesta, mis hermanos, de gran gozo, que la gente se arrepiente, se vuelva a Dios, a la verdad, también debería serlo para nosotros. Debemos gozarnos con Dios porque Él se goza en eso, como ya lo dijimos antes. Él se goza, mis hermanos, que andemos en la verdad. Y nosotros debemos gozarnos en la verdad. No temer a que la verdad sea descubierta, sea predicada, sea anunciada. Porque eso es porque hay algo mal en nuestro corazón. Nosotros tenemos que gozarnos en la verdad, mis hermanos. El versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, todo lo sufre. O sea, que el amor puede sobrellevar a otros sus pecados y sus situaciones. Todo lo cree. Es decir, que el amor puede confiar a pesar de decepciones, mis hermanos, o de dificultades. Jesucristo no dudó del amor del Padre. No dudó el amor del Padre cuando fue traicionado, no dudó el amor de su Padre cuando iba a ser entregado, no dudó el amor del Padre cuando dijo, no, es necesario que tomes esta copa. Cuando dijo que no a su petición de, ¿es posible que esta copa pase de mí? No. Él no dejó de confiar en su Padre. Cuando estaba siendo azotado, cuando fue camino a la cruz, él no desconfió de su Padre. Y un clavo en la cruz, él sabía que su Padre no dejaría su alma en el Seol. Que él se levantaría a los muertos. Que él entregara su vida, pero la recuperaría. Ese fue un ejemplo de un verdadero amor. Que nos permite confiar. Primeramente en Dios. ¿No? Porque nosotros, no pensemos que Dios confía así en nosotros. No, Dios no confía en nosotros. Nosotros somos los que debemos confiar en Dios. Y ese amor en Dios tiene que llevarnos a confiar en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones. También dice que todo lo espera. Es decir, es capaz de guardar, esperar a otros, es paciente. Dios tuvo mucha paciencia con nosotros. Ejecutó un plan que tardó varios milenios en cumplirse, llevarse a cabo. Y tuvo paciencia para con el ser humano, para salvación. Así nosotros tendríamos que ser pacientes con los hombres también. Demostrar esa paciencia para con todos. También dice, todo lo soporta. Es decir, tiene aguante. Es capaz de resistir tormentas, decepciones, sufrimientos. Porque, mis hermanos, el amor, como decíamos, es sufrido. Entonces, en ese sufrimiento, porque amar es un riesgo, amar es una entrega, amar es hacerse uno vulnerable, uno va a ser decepcionado, va a ser lastimado. Pero, mis hermanos, el amor sano no puede dejar que eso lo contamine con amargura, contamine con rencor, con ira hacia los demás. Y por último dice, el amor nunca deja de ser. Es decir, el amor perdura en el tiempo y en las situaciones. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar preocupados, porque es que Dios me amó cuando me salvó. ¿Será que me ama hoy que he pecado? Porque el amor no deja de ser. Dios no va a dejar de amarnos en su Hijo Jesucristo. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a crecer en un amor maduro que sea capaz de permanecer en el tiempo hacia Dios y hacia los demás. Como dice por último en la carta a los Efesios, que son bienaventurados los que aman a Dios con amor inalterable. No con un amor que se pierde, un amor que deja de ser, un amor que se enfría. Este es un tipo de amor maduro, como dice Burr David, nuevamente dice, pero los hombres maduros en Cristo deben ser así, deben ser ejemplos de amabilidad y ternura, deben ser afables en el trato, mostrando consideración y paciencia, y preocupándose no por sus intereses egoístas, sino por el bien de los demás. ¿No? Eso resume lo que hemos venido leyendo aquí. Ahora mismo, este amor sano, hasta ahora todo fue un amor intelectual, pero quiero ir terminando y mostrando por la palabra de Dios que el amor, mis hermanos, este amor que es derramado en los corazones, que tiene que mantenerse sano, guardando nuestro corazón, cultivando ciertas virtudes en él, espirituales, tiene que ser un amor práctico. Como dice Romanos 13, versículo 8. Estos versos que dice aquí el apóstol Pablo nos muestra cómo debía ser en la práctica el amor. Dice Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el agaparos, el amaros, de una manera benevolente, no natural, sino benevolente, unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Acordémonos que el prójimo, cuando estudiamos el Sermón del Monte, sabemos que incluye a todos, incluso los enemigos. O sea, porque el que ama al prójimo, incluso sus enemigos, ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea que, digamos, para amar hay que obedecer a Dios. Para amar a mi prójimo especialmente tengo que obedecer los mandamientos de Dios. Amar a mi prójimo es obedecer los mandamientos de Dios. Resume lo que es el amor a mis semejantes. Porque como dice el apóstol Pablo, si yo amo a mi prójimo, pues yo no lo voy a querer robar. ¿Cómo le voy a mentir? ¿Cómo lo voy a envidiar si yo me alegro lo que él tiene? ¿Cómo voy a codiciar lo que él tiene? Si Dios se lo ha dado, Dios también puede dar a mí. ¿Cómo voy a desear a la mujer de mi prójimo si yo debo amar a mi esposa? Y debo respetar a la mujer ajena porque el amor no desea nada impropio. Entonces, mis hermanos, el amor es el cumplimiento de la ley, el amor por el prójimo. Si no pasamos, mis hermanos, dañando a otros, pecando continuamente contra otros, haciéndoles el mal, esto solamente va a indicar un amor contaminado, un amor engañoso y falso, porque el amor verdadero busca el bien de mi semejante. El amor verdadero y sano nos lleva a hacer el bien al prójimo y evitar pecar contra él. Entonces tenemos que guardarnos de desviarnos. Es fácil desviarnos, mis hermanos, en este asunto. El mundo nos enseña mentiras sobre el amor que muchos hemos creído. Por ejemplo, el amor es dar todo a mi familia. Que yo le doy todo a mis hijos lo que ellos me piden. Lo que mi esposa quiere, yo se lo doy. A veces pensamos, mis hermanos, que nosotros amar a otras personas, especialmente como hombres, porque Dios nos puso como proveedores, es dar dinero, dar comida, dar muebles, dar un carro, dar una casa más grande. Y pensamos que eso es amar. Simplemente dar. Y damos, y damos, y damos. Y nos engañamos a nosotros mismos, mis hermanos. Dar y dar y dar no necesariamente es amar. Porque a veces podemos dañar a las personas, dañar sus corazones. Dañar lo que Dios quiere hacer. Despilfarrar. Poner nuestra identidad en lo que hacemos y no en Dios. Pensar que somos amados por lo que damos y no por quién es Dios. Y qué es lo que ha hecho en nuestras vidas. Hay personas que fueron así, que son muy dadivosas y es bueno ser dadivoso. Pero no pensar que eso es lo mismo que amar, mis hermanos. Porque podemos dar cosas equivocadas a nuestros hijos, pensando que eso es amor. Cosas equivocadas a nuestra esposa, pensando que eso es amor. Dar cosas equivocadas a cualquiera que nos pide en la calle, pensando que por eso yo lo estoy amando. Y estoy dando algo que le hace daño. Entonces, eso no es un amor equilibrado, no es un amor sano. Es un amor desviado. El amor que permite el pecado. No, mis hermanos, que como, si yo sé que él peca, que él está mal, pero es que yo lo amo tanto, ¿cómo le voy a corregir? ¿Cómo le voy a decir que está mal? ¿Cómo lo voy a confrontar? Eso es un falso amor. Eso es amor propio. Me da miedo confrontar a las personas y que me dejen. Me da miedo serle fiel a Dios. No amo a Dios realmente y su palabra. No me gozo en la verdad. Me gozo en una mentira de que todo está bien con que así la persona peque. Eso es un amor desviado. Un amor vano, como dijo Pablo a los corintios, están envanecidos. ¿Cómo así que hay uno que está ahí adulterando con su madrastra? Expulsen a ese malvado. O sea, eso es que no hay nadie entre ustedes que pueda juzgar. No hay nadie sabio. Parafraseando las palabras del apóstol Pablo ahí en Corintios. Ellos tienen un amor vano. Pues solo es el verdadero amor. El verdadero amor no va a tolerar lo incorrecto, no se va a gozar con la injusticia, con lo perverso, con lo impropio. Y por último, el amor es soportar, piensan algunos que es soportar todo, hasta lo que no debería ser tolerado. No, eso pasa en muchas iglesias hoy, que es que por causa del amor, mis hermanos, ¿cómo no vamos a recibir a los homosexuales? ¿No? Que vengan y aquí los casamos, que vengan y adopten, que vengan y sean ancianos, que sean predicadores, los que practican la homosexualidad, que venga el ateo, también es hijo de Dios, dice el Papa, que vengan todos los pecadores y que Dios los ama y acepta tal como son, así, así, sin que cambien. Esa falsa tolerancia es un falso amor, mis hermanos. Y como hombres tenemos que cuidarnos de falso amor, porque Dios nos mandó a ser valientes, mis hermanos, y a defender la verdad, porque el amor se goza en la verdad, no en la falsa tolerancia de la mentira. Eso no es un amor sano. Porque el amor, mis hermanos, es tratar a los demás como Dios los trata. Como Dios nos trata. Y como Dios los trata a ellos. Eso implica que debemos resistir lo malo, disciplinar el pecado, proteger al inocente, defender la verdad y la justicia contra quienes las atacan. Amar no es ser pasivo. Amar no es ser indolente. Amar no es que yo me da igual lo que pasa en el mundo. Amar es que el mundo se pierda. Ellos saben lo que hacen. Yo por qué les voy a decir que están haciendo mal. ¿Yo quién soy para juzgarlos? No, mis hermanos. El amor varonil, verdadero, mis hermanos, a veces tiene que enfrentar a los malhechores. Tiene que denunciar la mentira con nombre y apellido. Tiene que disciplinar a sus hijos. Tiene que corregir a su esposa. Tiene que corregir la falsa doctrina, como acá Pablo dice que haga Tito. No puede quedarse callado el verdadero amor. Porque va a buscar, mis hermanos, el máximo beneficio. Aún incluso contra quienes lo atacan. Va a buscar para su familia, para su prójimo, para sus enemigos, el mayor bien como Dios lo hace. Y el mayor bien a veces trae disciplina, mis hermanos, a veces trae sufrimiento. El amor natural nos puede llevar a favorecer a algunos y menospreciar a otros. Nos puede llevar a tolerar lo malo. El amor sano, el amor de Dios, sostenido en la verdad, nos lleva a un verdadero equilibrio en nuestras vidas. Nos permite una motivación legítima para buscar el bien de mi familia, mi prójimo y mis enemigos. Y por último, mis hermanos, ahora sí, dice un amor que se renueva en Cristo. Este amor, mis hermanos, como venimos diciendo, no puede ser natural. Los incrédulos no lo tienen, no lo pueden vivir. Los cristianos no lo pueden manifestar separado de Dios y de su palabra. Esta virtud, que es la más excelente, dice el apóstol Pablo, infalsificable, imposible de fingir, pero muy fácil de contaminar con malos deseos, malas prácticas, malas compañías, con el pecado. Mis hermanos, solo podemos tenerlo y sustentarlo con Dios, que es la fuente de este amor, y su palabra que nos guía cómo expresarlo de una manera sana. Por eso esa sana doctrina corrige el amor insano para que sea sano. Su palabra nos corrige. Pero nuestra voluntad, mis hermanos, tiene que ser ejercitada para que este amor sea más que una emoción en nuestras vidas. El amor práctico es, el amor es práctico. Y es enemigo de la pereza, de la frialdad y la indiferencia. Entonces, concluyendo, como hombres, mis hermanos, la Biblia nos llama a varias cosas acerca de esto. Nos llama a amar sanamente, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándonos para la purificación de ellas por medio de la palabra. Nos manda a amar a nuestros hijos, no exasperándoles ni desanimándoles, sino instruyéndoles con paciencia y disciplina y amonestación del Señor en la palabra de Dios. Nos manda a amar a nuestros hermanos en Cristo, buscando su edificación, alejándoles del pecado, acercándoles a la palabra, la comunión y el compañerismo cristiano. Nos manda a amar a los hombres, guiándoles a la reconciliación con Dios por medio del Evangelio de Jesucristo, aunque tengamos primero que ofenderles con la verdad acerca de su condición pecaminosa. Y nos manda a amar a nuestros enemigos, de lo cual nos dio ejemplo Él, porque nos amó a nosotros, siendo nosotros sus enemigos. Él mandó su único Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Un amor así, mis hermanos, solo se puede encontrar en Dios, porque Dios es amor. Un llamado así, mis hermanos, solo se puede cumplir en comunión íntima con Dios, renovando nuestra mente diariamente en su palabra, en el Espíritu Santo. Un amor así, mis hermanos, nos guarda en integridad como varones, alejándonos del pecado y acercándonos a la voluntad de Dios, mis hermanos. Una vida que es interior y también se expresa en lo exterior. Así que Dios nos ayude, mis hermanos, a vivir ese tipo de amor. Un amor sano, que sean sanos en el amor.